Pues muy buenas noches, ponedores. Ya digo ponedores porque ya sabéis que después del partidazo ya todo el que me escuche se convierte en ponedor de calles. Así que bienvenidos a este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno el Pulpo y que sepas que te voy a acompañar un día más hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política en el que vosotros además, la audiencia, los ponedores, sois los protagonistas. Mira, para que te des cuenta, en nuestro temazo de hoy vamos a hablar de seguridad. Llevamos ya una semana con mucha información diaria sobre nuestra protección como ciudadanos, podríamos decir, ante cualquier situación de emergencia. Bueno, resulta que la Unión Europea abrió el melón con ese kit básico de supervivencia, que no deja de ser algo anecdótico, y el caso es que es verdad que me ha surgido la curiosidad sobre este tema, en concreto sobre la idea de tener un espacio donde refugiarnos. En España existen varios búnkeres, aunque es en Estados Unidos y el norte de Europa donde se registra un mayor número de esos búnkeres. Bueno, pues he invitado a poner las calles a Alfredo Muñoz. Él es arquitecto, es fundador de Abibú Estudio, que además se dedican ni más ni menos que a todo tipo de proyectos y también abordan la planificación de refugios. Así que Alfredo está por aquí, le voy a dar las buenas noches y le voy a dar la bienvenida poniendo las calles. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Gracias por aguantar hasta esta hora. Es un poquito tarde, pero va a merecer la pena porque nos hemos planteado las características que tiene una construcción de este tipo, ¿no? Yo sé perfectamente que vosotros abarcáis muchas opciones arquitectónicas en vuestro estudio, pero que también tenéis, digamos, cierta experiencia en este campo. Así que queremos saber, como decía Mercedes Milá, cómo se construye un búnker, qué necesidades se requiere. Por ejemplo, el terreno. ¿Se puede hacer un búnker en cualquier sitio?
Pues mira, te voy a dar un poquito de contexto primero para darte una respuesta más específica. En
muy
principio,
bien.
Nuestra experiencia en el mundo de los búnkers viene por... Tenemos una experiencia muy dilatada en el mundo de la arquitectura espacial. Uh-huh. Hemos estado haciendo trabajos con miembros de la NASA sobre proyectos de ambientes extremos y eso nos ha llevado a lo largo de los años a ir derivando también en trabajos relacionados con los búnkers. Una de las cosas más importantes que implica un búnker es el poder controlar la exposición a la radiación, que de hecho es uno de los retos también más importantes que nos encontramos en la arquitectura espacial. Entonces, ¿qué ocurre? Que la situación de un búnker puede ser prevista para muchas realidades. Es decir, ¿para qué se quiere un búnker? Puede ser para una pandemia, puede ser para una crisis de una guerra nuclear, puede ser para una crisis de revueltas sociales. Puede ser incluso planteada como una segunda vivienda donde se plantean soluciones hidropónicas para desarrollar soluciones más sostenibles y alternativas. Es decir, hay muchas posibilidades que se pueden implementar a la hora de querer hacerse un búnker. Obviamente, con la situación geopolítica actual, la probabilidad es que muchas de las personas que estén considerando la posibilidad de integrar un búnker en sus activos es principalmente por una exposición a la radiación nuclear. Y ahí es donde la experiencia del mundo de la arquitectura espacial cobra mayor importancia. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿se puede hacer un búnker en cualquier sitio? La respuesta es sí, pero necesita ciertas características. Es decir, ¿cuáles son las características más importantes por darte una visión de conjunto que se necesita en un búnker? Es lo que llamamos la regla del 3. Es decir, una persona no puede estar más de 3 minutos sin respirar, no puede estar más de 3 días sin beber y no puede estar más de 3 semanas sin comer.
Esto es muy sorprendente. Primero, hoy conozco que se dice búnker y no búnker, te lo agradezco muchísimo, pero además, efectivamente, son las tres necesidades fisiológicas del ser humano, lo que nos acabas de decir. Así que tomando como base esa regla, Alfredo, cuéntanos, ¿qué otras cuestiones tiene que contemplar la planificación de un buen búnker?
Pues precisamente garantizar que esas tres cosas quedan cubiertas. ¿Por qué? Porque dependiendo del contexto, necesitamos, es decir, si por ejemplo tenemos exposición a radiación nuclear, es sugerible el quedar protegido al menos 2 semanas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos que garantizar primero el aire, es fundamental. Ese aire, lo que tenemos que hacer es, dependiendo de la situación nuevamente que ha causado el motivo porque queramos entrar en el búnker o estar protegidos con el búnker, necesitamos filtrar el aire. Por lo tanto, necesitamos tener filtros específicos que garantizan que ese aire queda filtrado. ¿Por qué? Porque si no, lo que ocurre es que nos quedamos sin oxígeno porque el CO2 que vamos consumiendo dentro del espacio nos terminaría matando. Por lo tanto, es importantísimo el tener la posibilidad de filtrar, traer el aire de fuera, filtrar ese aire y garantizar que estamos procesando ese aire. Es un poco el mismo tratamiento de los submarinos. Al final, los submarinos lo que hacen es procesan el CO2 que se consume y garantiza que los miembros y los tripulantes del submarino están siendo capaces de aguantar meses y meses.
Madre mía, qué barbaridad. Hoy entenderá toda la audiencia que a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp del programa, el 662-942-605, estemos hablando de a quién dejarías fuera en un búnker y a quién meterías dentro en tu búnker. Hoy queremos conocer cómo reaccionarías ante un sonido de alerta. Hoy hablamos de los búnkers, esos huecos de protección para ni más ni menos que poner nuestra vida a salvo. Hemos hablado ya del oxígeno, Alfredo. ¿Con qué más iríamos? Cuéntanos.
Iríamos con el agua. Después del oxígeno tenemos el reto de garantizar agua potable. ¿Por qué? Porque sin agua potable normalmente podemos asumir que más de 3 días una persona no puede sobrevivir. Para eso necesitamos garantizar que dentro de la infraestructura del búnker tenemos acceso a agua potable que garantiza suficientemente agua para que podamos por persona estar al menos, como decía, 2 semanas, mínimo, mínimo, mínimo 3 días en caso de que fuera una exposición nuclear.
Hay otra cosa que me llama mucho la atención aquí, Alfredo, en cuanto a los materiales, por ejemplo. Incluso, bueno, más que los materiales, otra cosa más importante, si se alarga la estancia, muchas veces a lo mejor entras ahí para 2 días o para 4 días, pero si se alarga la estancia y de repente pues no podemos salir más, bueno, pues más tiempo de lo previsto, ¿y qué pasa si nos quedamos sin agua?
Claro, ahí es donde viene una de las soluciones interesantes que hemos estado desarrollando con nuestros equipos sobre depósitos de agua. Es decir, en muchos casos, muchos de los bunkers que están en el mercado, pues cuentan con la posibilidad de tener acceso a la red potable. Pero la verdad es que para que un búnker fuera realmente autónomo y autosuficiente, lo que tenemos que garantizar es que tenemos acumulación de agua potable suficiente como para garantizar la supervivencia de una familia durante 6 meses. Por ejemplo, las propuestas que nosotros tenemos, tanto del DBX, que es un búnker de superlujo que hemos hecho en Carolina del Sur, como el Nomad, que es un búnker prefabricado, tenemos autonomía al menos de 6 meses.
Fíjate, es que es alucinante. Ahora sí que te quiero preguntar por los materiales. ¿Los materiales de qué son? ¿De qué se utiliza? Porque claro, tienen que ser fuertes.
El tema de la radiación, como decía, es principalmente en caso de que estemos expuestos a una radiación nuclear. El motivo por el que la mayor parte de los bunkers se hacen enterrados es porque para absorber la radiación necesitamos masa. Lo que tenemos que hacer para absorber la radiación es tener material encima. Ese material puede ser material que tenga mucha masa. Puede ser tierra, puede ser agua. Por ejemplo, lo más barato es ir debajo de la tierra. No es necesario que sea muy profundo, con medio metro ya la Tierra absorbe la mayor parte de la radiación. Mi recomendación es siempre ir lo más enterrado posible, intentar eliminar cualquier tipo de acceso del aire, es decir, con puertas o eliminar cualquier tipo de ventanas, poner toallas húmedas que limiten y que el agua al final tiene mucha masa. Normalmente la solución más barata y más lógica es ir a una solución de construcción enterrada donde utilizamos la tierra como tal para garantizar esa masa térmica, o no masa térmica, masa en general de absorción, pero la estructura del edificio o del búnker tiene que poder garantizar que no se nos viene abajo, porque obviamente estamos teniendo un peso por gravedad de la masa que tenemos encima y en los laterales de la presión de esa tierra, que es importante. Entonces tiene que estar a nivel estructural suficientemente estudiado para que garantice que no se va a venir abajo por la presión de la tierra que tenemos.
Hombre, esto me imagino aquí, Alfredo, que es como en todo, ¿no? Que habrá pues toda una diversidad de refugios, ¿no? Desde los más sencillos hasta aquellos, yo qué sé, que incluyen complementos que podemos denominar como, abro comillas, ¿no? De lujo. He estado viendo imágenes de un búnker con una piscina estupenda. Yo alucino con este tipo de búnkers, de verdad, ¿eh?
Lo de la piscina va muy de la mano de el bienestar emocional. Nosotros en el DBX de Carolina del Sur sí tenemos una piscina, pero como arquitectos, una de las cosas que nos preocupa, sobre todo en estancias de largo plazo, no es solo la garantía de que podamos sobrevivir, es decir, el poder estar físicamente seguros, sino el bienestar emocional. Es decir, cuando estamos en una exposición tan dramática como la de una posibilidad de estar 5 meses o 3 meses encerrados en un lugar con 5 personas sin poder salir, con una situación catastrófica en el exterior, la exposición psicológica a la que están expuestas esas personas es altísima, ¿no?
¿Hay algún otro tipo de solución, una manera distinta de protegernos, alguna solución?
Soluciones hidropónicas en nuestro caso
Sí.
está siendo algo fascinante, no solo por la posibilidad de poder contar con comida orgánica que tienes dentro del búnker, sino también porque está ofreciendo la posibilidad de reciclar el búnker, por decirlo de alguna manera, para situaciones donde no necesitas el búnker, es decir, casi como un urban farming, donde tú puedes tener tu propia huerta orgánica dentro de tu vivienda o en el caso en la localización donde esté el búnker, porque tenemos soluciones hidropónicas y acuapónicas que permiten cultivar y todo hacerlo de una forma orgánica.
Hombre, desde luego es una buena idea, porque ahora mismo todos los refugios construidos no se utilizan o son un espacio aprovechable. Aquí, Alfredo, por ejemplo, ¿hay algún complemento más que se nos está escapando a los ponedores de calles y que vosotros sí que lo estáis contemplando?
Pues bueno, podemos encontrar en bunkers de súper lujo, normalmente hechos a medida, con soluciones de una enfermería, de piscinas, como estás hablando. Al final, un búnker no deja de ser un entorno habitable protegido para situaciones de emergencia. O sea, podemos ir desde lo más básico hasta una vivienda de súper lujo, con todo lo que implica una vivienda de súper lujo, donde puedes plantearte tener pues, lo que quieras en una vivienda de súper lujo, ¿no? Vivienda, gimnasio, piscina, enfermería.
¿De qué precios estamos hablando, Alfredo? ¿Por cuánto nos puede salir el búnker más barato, por ejemplo?
Para construirse un refugio lo más barato posible, lo único que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos un filtro de aire, que eso estamos hablando de unos 10.000 euros, y una instalación, dependiendo de las personas que vamos a necesitar, de acumulación de agua, que eso se puede hacer de una manera custom. Es decir, si vosotros tenéis la posibilidad de conseguir un filtro y un acumulador de agua de un depósito de acero inoxidable que acumule agua, que nos permita al menos 1.000 litros, estamos hablando de que solo lo que es lo más básico podríamos llegar a cubrirlo con 30.000, 40.000 euros. A partir de ahí empezamos a ir a soluciones que ya están completamente planificadas, que tienen toda la instalación completamente instalada, tienen también el mobiliario, la cocina, todo lo que tenga que ver con los requerimientos de seguridad de las compuertas para asegurarse de que no entra el aire. Ya estamos hablando a soluciones más complejas que normalmente son específicas de empresas como Nomad Bankers o otros productos que hay en el mercado que facilitan ya todo completamente plug and play.
Déjame que explique, Alfredo, que plug and play, como decimos aquí en España, el plug and play quiere decir que se enchufa y que se pone en marcha, o sea que es algo directo y que es rápido. Pero vamos, que ya se puede decir que por 30.000 euros podemos tener un búnker. Lo que no sé es si aquí en España hay mucha demanda de este tipo de construcciones, Alfredo.
En España nos está llamando mucha gente más curiosos e interesados en saber en qué consisten los precios que luego en la realidad de implementar un búnker como tal. En el norte de Europa y en Estados Unidos sí que hay, por el contrario, un interés más real, al menos por lo que nosotros estamos viendo.
Pues Alfredo Muñoz, arquitecto, fundador de Abibú Estudio, realizan pues todo tipo de proyectos y también abordan la planificación de refugios o bánkeres, como hemos dado a conocer en el día de hoy. Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí hoy poniendo las calles.
Un verdadero placer.
Un abrazo muy fuerte. Hombre, parece que con la información que tenemos últimamente, la preparación de los ciudadanos ante emergencias a nivel nacional e internacional es verdad que es algo nuevo, pero quiero que sepas que en nuestro país hace ya décadas que un vecino de Talavera de la Reina pensó en la necesidad de protegerse ante los ataques, incluso nucleares. Se llama Justino Pérez, conocía perfectamente los efectos de la guerra civil española. y lo que hizo es que consideró que no estaba de más construir un búnker o búnker. En su época, a principios de los 80, supuso el mayor refugio antinuclear de España. Lo hizo debajo del hotel que dirigía, que era el Hotel Beatriz, y actualmente pues ha cambiado su nombre, se llama Hotel Évora. Y bueno, en sus bajos sigue este sótano impenetrable. Y hoy, pues fíjate, voy a hablar con Dolores, que es la nieta de Justino. Dolores, ¿cómo estás? Gracias por atendernos desde Talavera de la Reina, en Toledo. Un abrazo.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Oye, el búnker del que estoy hablando, ¿existió todavía? ¿O en ese caso se podría utilizar ahora mismo con esto que nos están aquí contando y ya nos están metiendo miedo?
Existe, pero útil al día de hoy ya no está. Uh-huh. Eso es cierto.
Uh-huh. ¿Y en qué condiciones está en estos momentos entonces?
A la vez, lo que es la estructura y lo que son las salidas de emergencia y las entradas para acceder al búnker, siguen existiendo, las puertas, las cámaras frigoríficas, pues todo lo que es el grupo electrógeno y las bombas de agua, todo eso existe. Uh-huh. El problema fue que en el año 2001 uh-huh. Mi familia decidió, mi padre, mi madre y mis hermanas decidimos el quitarlo. Por la simple razón de que ya era muy complicado, muy difícil el elegir quién podía entrar y quién no podía entrar, claro. Ya que solamente tiene capacidad para 400 personas. Uh-huh. Y entonces fue la decisión de quitar todo lo que era pues la entrada y salida de oxígeno. Uh-huh. Y lo quitamos. Lo claro. Que sí que es cierto es que sigue existiendo y que está ahí, que además que no se puede tirar absolutamente nada más.
¿No? Precisamente hoy es la pregunta que estamos lanzando a la audiencia, a los ponedores de calles, a través de facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp, el 662-942-605. ¿A quién dejarías fuera de tu búnker? ¿A quién meterías en tu búnker? ¿A quién protegerías y a quién no? Claro, alguien se tiene que quedar fuera. Es lo que estamos preguntándole a la audiencia para que participe en este programa de radio. Aquí, si nos damos cuenta, Dolores, con todo lo que estamos escuchando en los últimos días desde Europa, con los kits de supervivencia ante, bueno, pues posibles situaciones extremas, ¿vosotros, por ejemplo, podríais prepararlo de nuevo para su uso?
Sí, claro. La estructura sirve perfectamente porque sigue estando preparada para, creo que aguantaría 4 veces la potencia de la bomba de Hiroshima. Uh-huh. Y simplemente sería volver a colocar lo que son las máquinas de oxígeno y preparar las cámaras congeladoras y montar la cocina, que eso están aquí arriba en los salones del hotel, bajar las camas y llenar las cámaras de alimentación.
De alimentación, claro. ¿Y para cuántas personas está preparado, Dolores?
Está preparado para que entrasen 400 personas y las cámaras de congelación con alimentación para estar dependiendo de las raciones, entre 2 y 3 meses.
Madre mía, que no es poca cosa, ¿eh? Que no es poca cosa la supervivencia de 400 personas 2 o 3 meses. Me parece impresionante, ¿no? Sin salir del refugio, con todo cubierto. Me parece alucinante. Dolores, cuéntanos, por favor, aquí en Poniendo las Calles, las características que tiene ese refugio. Quizá pueda recordarnos un poco a los edificios militares de la Guerra Fría.
Claro, así es. El aspecto sigue teniendo el mismo aspecto porque no se ha cambiado. Es todo, pues eso, o sea, son paredes que se ven frías porque, o sea, no hay nada puesto. Está todo pintado en liso y igual que, por ejemplo, esto en el ejército, pues lo que eran, en vez de ser camas normales, eran literas de 3 y de 4, dependiendo de la altura, porque hay zonas del búnker que son más bajas y otras que son más altas, y entonces con la capacidad para poder entrar a 400 personas, pues imagínate, pues eran literas para que justo, o sea, estás pegado casi al colchón desde encima.
Ya, ya, ya. No sé por qué, Dolores, yo creo que tú no te meterías en el búnker, ¿no? No sé por qué, explícanoslo.
No. Yo tengo muy claro, o sea, si estuviera funcionando, ¿quién entraría? A ver, vale. Si yo pudiese elegir, vale. Que es lo difícil, que por eso fue la razón por la que lo quitásemos, uh-huh. Creo que la gente, de las 400 personas que deberían de entrar en el refugio, debería de ser gente joven. Como muchos matrimonios jóvenes con niños, pero sobre todo gente que pudiera luego dar vida, porque yo creo que lo importante es dar vida, porque si entrase gente de 60 a 70 años, ¿qué vida podrían dar luego? No se podría, o sea, no podríamos poder volver a repoblar la, claro. O sea, no Talavera, España, claro, o claro. La zona que tocara. Y como soy Católica, apostólica y romana, metería tanto a sacerdotes como gente religiosa y gente que pudiera evangelizar. Dios siempre está presente en mi vida y entonces creo que sería súper importante.
Qué bonito lo que acabas de decir. Ahora, 400 personas es una buena cifra, ¿eh? Da para hacer una buena selección con investigadores o científicos también, ¿eh?
Yo creo que cuando la gente, si cierta gente joven, luego yo creo que se dedicaría a todo eso. ¿Algún médico? Segurísimo. ¿Alguien para luego, pues igual lo de televisión o de radio, para que luego poder contar tanto las vivencias dentro y poder ayudar al resto de la gente? También. Pero creo que es importante gente joven. Sobre todo gente joven para poder luego reprobar. Con lo cual, como tengo 52 años y yo ya tengo dos hijas, pues a lo mejor a mis hijas les daría la opción de que si quisieran entrar, pero yo ya qué puedo hacer.
Madre mía, interesante reflexión que nos hemos encontrado en este día de los búnkeres, de los búnkeres, de cómo nos podemos proteger, de cómo salvaríamos a la humanidad. Tiene todo el sentido del mundo, Dolores. Hay que ir pensando en la gente joven. ¿Y qué hacemos con el tema de los residuos? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, había también una zona para destrucción de residuos.
Yo no sé, Dolores, si con las últimas noticias que llegan desde Europa os habéis replanteado en algún momento actualizar el refugio por si acaso, ¿no? Darle una vuelta por si se tiene que utilizar.
Ah, yo espero que no haya que utilizarlo. Pero si la cosa se pusiera más fea, pues habría que planteárselo, claro, lógico, normal.
Además, digo yo que si lo construyeron no llevaría mucho tiempo el rehacerlo, ¿no, Dolores?
Yo creo que serían tres llamadas de teléfono. O
Madre
sea, tres
mía.
llamadas de teléfono para que lo volvieran a poner y vamos, en una semana eso está hecho.
Qué grande. Pues no hay tiempo para más. Muy resolutiva, Dolores. Lo tienes todo muy claro. Veo que has heredado los genes de tu abuelo. Te doy las gracias por dejarnos entrar imaginariamente en ese búnker antinuclear, un refugio que construyó tu abuelo, Justino Pérez, en Talavera de la Reina, en Toledo, en los bajos de un hotel. Un abrazo muy grande, Dolores. Muchas gracias.
Ay, muchas gracias a vosotros.
Estamos actualizando la información enseguida. Recuerdo que estamos lanzando la pregunta de ¿a quién dejarías fuera de un búnker y a quién meterías para protegerle? Mensajes en el 662-942-605 o en facebook.com/poniendo las calles. Actualizamos la información y seguimos hasta las 6, las 5 en Canarias.